Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que no está mal el tráfico en líneas generales. Ayer sí que hubo algunos problemas. En la provincia de Valencia, salvo algún problemilla puntual. Aunque eso sí, la circulación ayer, incluso esta mañana, ha sido más densa de lo habitual en carreteras de Madrid, de Barcelona, de Valencia. Pese a los cierres perimetrales de Semana Santa, pues hay circulación bastante densa. Por cierto, denso es una denuncia de la policía foral. Ha denunciado a un hombre que, por conducción temeraria. ¿Qué ha hecho en este caso? Bueno, ha adelantado a un camión, a dos, a tres, a cuatro, en línea continua. O sea, para nota, como suena. En la Nacional 121, a la altura de Vera, ha informado el cuerpo policial en su cuenta de Twitter, que ahora se ve que los cuerpos policiales pues utilizan las redes sociales, Twitter, para informar de las cosas, que no solo sirve, podrían hacerlo a través de TikTok y podrían dar esa información con el bailecito de TikTok o algo similar. Hombre, no es un lugar para dar este tipo de información. Yo creo que deberían de darla a través de su departamento de prensa, que creo que es lo importante. Pero en cualquier caso, no nos vayamos. Ha sido denunciado por conducción temeraria y ha adelantado a cuatro camiones en línea continua, como digo, para nota, para este conductor. A veces las habilidades deberían de utilizarlas más en los circuitos. De Diego, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? Oye, en alguna ocasión, bueno, sí que has adelantado cuatro camiones, pero en autopista. Eso lo has hecho, seguro.
Okay. Yo creo que eso entra dentro de lo normal, ¿no, Vicente?
Sí, sí. Pero
cuatro camiones en autopista o incluso 400 si haces un viaje muy largo, porque has hecho del transporte en este país se hace por autopista.
¿A 400 de golpe lo has hecho, sí? ¿A 400?
Si sumas un viaje largo, oye, igual te salen 400, que yo creo que era el 94% del transporte de mercancías en carretera en España,
sí,
se hace a través de camiones.
¿Sabes que hoy es el Día Internacional de las Bromas? ¿A que no
pues
lo sabías?
Esto que te acabo de decir no era una broma.
Pues y esto que te acabo de contar tampoco, ¿eh? O sea, lo de los camiones es cierto, es totalmente cierto. Y lo de Twitter también no es una broma, ¿eh? Que
ya muchas, lo hizo Volkswagen estos días, ¿no?
Muchos cuerpos de seguridad del Estado dan esa información a través de las redes sociales, a través de Twitter.
Sí.
Está bien.
Hombre, Volkswagen ahora decía que iba a cambiar el nombre.
Falta la de TikTok, ¿eh? A partir de ahora, que por cierto, la Policía Nacional y la Guardia Civil ya está en TikTok.
¿No, sí.
¿Has llegado a verlo?
No los he visto.
Pues bailan, ¿eh? También bailan. Sí.
No. ¿El problema?
Absolutamente cierto. A pesar de que hoy es el Día de las Bromas Internacional, es absolutamente cierto. La Policía Nacional y la Guardia Civil hacen los bailes de TikTok.
Y esta pregunta no es una broma. ¿Tú qué opinas de eso? De que tengan tantas redes sociales y de tan distinta índole.
Amigos, bienvenidos a Luz de Cruce. Encantado de escuchar a David de Diego. Encantado, por supuesto, que estén todos ahí. 92.0 dispositivos móviles, todo en marcha, ¿eh? Yo no me meto en líos, Diego. No voy a decir me parece.
Como lo prometido es deuda, y
sí,
esto no es broma.
Sí.
Ayer estuve impartiendo, bueno, una charla para un curso de nuestro buen amigo Javier Tomás,
sí,
ese máster de energías renovables que está dando Power Electronics. Y como se lo prometí, lo hago. Un saludo a todos los alumnos, que ayer los tuve toda la tarde, o parte importante de la tarde, encerrados.
Sí.
Y bueno, que sigan lo que están haciendo, porque es muy importante para el futuro tanto de la comunidad valenciana como de nuestra economía.
Y lo que no es una broma, de Diego, ahora enseguida hablaremos, tenemos mucho que hablar de la streaming de todo el fin de semana, pero lo que no es una broma es lo que ha ocurrido este mes de marzo. Se han duplicado las ventas con respecto a marzo del año pasado. Es lo que pasó el año pasado en marzo.
Sí.
Entonces, este año se han duplicado. Pese a ello, ha habido una caída de un 15%. a pesar de todo. Vamos a conocer más datos. Igual no lo he dejado muy claro, porque cómo se puede duplicar y caer. Vamos a dejarlo claro esto. Está con nosotros Noemi Navas, de ANFAC. Hola, Noemi.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Sabías que hay el Día de las Bromas Internacional y estas cosas o qué?
Pues a mí me han gastado la broma de dar las matriculaciones hoy en Jueves Santo, que es la primera vez en nuestra vida que lo hacemos. Ya. Pero quitando eso era todo lo que sabía.
Bueno, pues nada, pues para que veas, que te han gastado una buena broma.
Desde luego.
Bueno, cuéntanos, porque las matriculaciones de turismo y todoterreno, dice el titular, en el mercado español alcanzaron un volumen de 186.000 unidades en el primer trimestre de este año, lo que supone una caída del 15% en comparación con el mismo periodo de 2020. Pero hablamos del trimestre, claro.
Eso es el trimestre, claro, efectivamente. Claro. Esas son las ventas del trimestre. Claro. 186.061 unidades.
Sí.
Lo que pasa es que aquí, más allá del dato trimestral, si analizamos el dato de mes, nos pasa pues lo que acabas de decir, que se registra de repente un crecimiento del 128% en el mes de marzo y una caída del 15% acumulada del primer trimestre. ¿Por qué? Porque ya estamos comparando con datos pandémicos, ya estamos comparando con datos de pandemia, estamos comparando con un mes que tuvo más de dos semanas cerradas los concesionarios por la declaración del estado de alarma y el confinamiento. Yeah. Entonces, desde las asociaciones hemos optado por comparar con el mismo mes de 2019 y con el mismo trimestre de 2019, pues para tener unos datos un poco más homogéneos. Así sabemos si se está experimentando una recuperación o no. Y efectivamente, este dato de crecimiento que podría confundir y llevar a pensar que se están recuperando las matriculaciones en España, pues no es así.
No es así. Y eso es una desgracia que llevamos, y que el mes de abril seguramente aparecerá también números muy positivos, pero que también se convertirán más o menos en... claro, abril también fue un mes fatídico.
Hombre, es que ten en cuenta que en el mes de abril del año pasado se vendieron poco más de 4.000 unidades.
Ya.
Si vendemos... O sea, es que a poco que vendamos nos van a salir crecimientos del 1000%.
Ya.
Pero si comparas con el mes de abril de 2019 y pasa como ha pasado en marzo, que el dato diario da caídas todos los días comparados con 2019. Todos los días se han vendido menos coches en marzo de 2021 que en marzo de 2019.
Y abril, que nos encontraremos con respecto a 19, no comparemos con el 20, porque en el 20, seguramente el día 1 de mayo, cuando hablemos contigo, o el 2, porque ese día no te llamamos, no te preocupes.
Vale.
El día 2, el día 2 de mayo, que no sé si hay, igual que el domingo. ¿Cae el domingo?
Sí,
¿en serio? Pues entonces el 3. Bueno, pues amaremos el 3 de mayo o el 2 de mayo. Oye, el tema está en lo siguiente, que no vas a contar casi con toda seguridad, pues el ascenso ha sido del 2000%, ¿no? Esa sería el titular de abril, casi con toda seguridad, ¿no?
Nuestra idea es seguir con esta comparativa con 2019, por lo menos el tiempo del estado de alarma, por lo menos hasta que se volvieron a abrir los concesionarios.
Sí, sí.
Y yo casi lo mantendría casi lo que resta de año, quizás hasta septiembre, porque quitando el mes de julio en 2020, que fue un mes excepcionalmente bueno, raro y excepcionalmente bueno, el resto de los meses han sido meses muy, muy flojos, con mucho miedo. Entonces, no, la comparativa con 2020 no va a ser no va a dar una imagen tan clara de si hay una recuperación o no como comparar con un año normal.
Oye, ¿y las fragonetas, los industriales ligeros, cómo han ido?
Los comerciales ligeros también han caído, un 12% respecto de marzo de 2019, y los industriales y autobuses crecen un 4% respecto de marzo de 2019.
O sea que algo por lo menos, ¿no? Algo por lo menos crece.
Sí, lo que pasa es que las unidades de las que hablamos son muy escasas, o sea, mientras que en unos turismos estás hablando de casi 86.000 unidades, en industriales de autobús estás hablando de 2.100 unidades, 2.200 unidades.
Qué poquito.
Que haya variaciones, claro, es que haya variaciones, haya variaciones es muy sencillo, en cuanto se vendan 100 unidades más ya te sale.
Hombre, pero anima un poco que se vendan camiones y autobuses, hombre, también.
Sí, hombre, por lo menos hay transporte de mercancías, se mueven los bienes y servicios.
Sí, y los comerciales...
Las personas no tanto, pero los bienes y servicios sí se mueven.
Y los comerciales repuntan, eso por lo menos lo que veo el titular de Europa, dice, las ventas de vehículos comerciales repuntan un 11,7% hasta marzo, con 40.000 unidades, claro, estamos en lo mismo.
Sí,
en lo mismo, datos.
Sí, es lo mismo. mismo. Claro. Igual, el dato del trimestre comparado con 2020, sí, supone un 11,7% de subidas.
Ya, oye, claro. Yo cuando hablo con la gente de Peugeot, que siempre se está quejando, no entra gente, no tal, y sin embargo es la marca más vendida en España.
Bueno.
Le voy a decir, oye, que no, que estáis confundidos, ¿eh?
A ver. Que sea la marca más vendida en España dentro de un mercado bajo, pues sí, pues, pero es que el tráfico que ellos estarán registrando en los concesionarios no tiene nada que ver.
Sí.
O sea, ellos estarán haciendo muchas ventas, pero muchas ventas, claro, en el, si las comparas con el conjunto.
No, sí, es broma, si es lógico, contexto, tiene toda la razón, ¿no? Claro. Tiene toda la razón. Es decir, oye, ya. Si seremos los mejores, pero el mercado, desde luego.
Dentro de un mercado de caída, o sea, dentro de un mercado pequeño, pues sí, somos los pequeños, los menos perjudicados.
El 208, el modelo más popular en este momento, uh-huh. El 208. Oye, de Diego, ¿qué te parece?
Erranz. Pues no sé, yo le quería preguntar a Noemi, Europa, ¿tienes algún dato de Europa para saber, hola Noemi, para saber si estamos más o menos ahí como ellos o muy distinto? Todavía no hay datos.
Pues, ¿sabes qué pasa? Que solo damos datos el día 1, Francia, Italia y Reino Unido. Y como hoy además es un día un poco especial, no tengo los datos. Cualquier otro día laborable, no me pillas. Los hubiera visto los datos de Francia, pues, Italia y Reino Unido. Pero
mira, como siempre, contigo es un placer. Ya tenemos excusa la semana que viene para comparar si estamos en el ritmo europeo o estamos fuera del ritmo europeo.
De todas maneras, tengo que decir que llegan un poquito más tarde que los españoles. O sea, es decir, que creo que ANFAC trabaja un poquito mejor que el ANFAC alemán.
ANFAC va al día, Vicente, va al día. Oye, y me vas a poner al día de los eléctricos, ¿verdad? Porque yo tengo la sensación de que ha ido bien, Noemi.
Van muy bien, o sea, es francamente sorprendente, porque la comparativa sale positiva tanto si lo comparas con 2020, obviamente, pero también si lo comparas con 2019. De hecho, los híbridos enchufados, bueno, es que recogen una cuota de mercado de casi del 30%. Yo creo que con eso os lo digo todo. Es que superan las ventas de diésel por segundo mes consecutivo. Y por supuesto registran crecimientos, como os decía, tanto comparados con 2020 como con 2019. En concreto, por ejemplo, los eléctricos han
full
crecido
electric,
un
completamente
53%,
eléctricos.
Completamente eléctricos. Han crecido un 53% respecto de marzo de 2019. 2.271 unidades. Yo siempre he dicho, llevo mucho tiempo diciendo que si se superan las 1.000 unidades en vehículo eléctrico, el mes ha sido un éxito. Voy a tener que cambiar mi medida, afortunadamente, porque ya estamos en 2.000. Híbridos enchufables, 3.500 unidades. 3.562 unidades en el mes de marzo. Un 344% más que en el mismo mes de 2019. Porque en el 2019 prácticamente no se vendían híbridos enchufables. Y luego los híbridos convencionales, los híbridos no enchufables, 19.312 unidades, que es una subida del 18%. Y ellos solo representan el 18% de la cuota de mercado.
De la cuota de mercado. Noemi, ¿me podrías decir cuáles son los top tres de estas tres posibilidades de full electric, enchufable y no enchufable?
Sí, te lo puedo decir. Dame 30 segundos.
En este momento, Noemi Navas... Noemi Navas,
yo os conto... Me ha abriendo el Excel.
No,
a ver.
Disculpen.
Eléctricos, no pasa nada. Eléctricos, el top tres son el Zoe, el Tesla Model 3 y el Volkswagen ID4. Luego tienes
el ID4 ya está ahí.
Kia Nirosit. El ID4 ya está aquí. Ten en cuenta que se han vendido de estos eléctricos, el Volkswagen ID4 ha vendido 161 unidades. Bueno, en nuestros volúmenes de siempre.
Es un modelo que acaba de aterrizar, está muy, muy bien.
Totalmente, totalmente. Ten en cuenta que los cinco principales, mira, te he dicho que se vendían 2.200 vehículos, ¿no? De 2.200 vehículos eléctricos. Bueno, pues 2025 son los cinco primeros. O sea que no está nada mal. No está nada mal en contexto. Híbridos enchufables, el más vendido, el Peugeot 3008. Luego el Mercedes clase GLA. El Renault Captur, que también acaba de llegar. Estos híbridos enchufables no tenemos datos de comparativa con 2020. Son nuevos todos, menos el 3008. Que tampoco llevaba mucho tiempo. Y el Jeep Compass. Perdón, me he saltado uno. Peugeot 3008, Mercedes clase GLA, Renault Captur, Citroën C5 Aircross y Jeep Compass. Todos nuevos respecto del año pasado. Y luego en híbridos no enchufables, encabeza el pelotón el Fiat 500, luego el Toyota Corolla, Hyundai Tucson y luego dos Toyotas, el CHR y el RAV4.
¿Cómo ha cambiado el mercado? Que ya no está Toyota en la cabeza, ¿verdad? Ahí, en los híbridos no enchufables.
Sí, desde luego. Es que ahora la competencia es mucho más dura. ¿Dónde va a parar? que ahora mismo la competencia es más mayor y más dura. Pero eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno, porque eso quiere decir que las marcas están haciendo sus deberes y que te estamos afianzando nuestro compromiso. Ahora lo que nos falta es que el resto del ecosistema, como decimos en ANFAC, acompañe ese compromiso.
Oye, ¿hay compromiso por parte del gobierno que tú sepas? Esta pregunta te la hago todos los días uno. No voy a dejar de hacerla esta vez.
Me parece bien, bien. A ver, tenemos constancia, porque además ya está en la agenda de la vicepresidenta cuarta, con lo cual ya no es un secreto, que el próximo día 9 se va a presentar definitivamente el nuevo plan Moves 3.
Sí.
Entonces, sabemos que hay un apoyo importante a estas tecnologías.
Yeah.
Pero es ahora mismo el único anuncio que tenemos de apoyo a la renovación del parque y al mercado con vehículos electrificados.
El Moves 3. El Moves 2, por cierto, que todavía queda, se ha reactivado en algunas comunidades autónomas, entre ellas Valencia. Acabamos de conocer que se ha reactivado. Había 1 millón de euros, atención, todavía por abonar, y hay 4 millones en general. O sea que tenemos todavía dinerito del Moves 2.
Sí, es fundamental porque así se corrige un tema que llevábamos reclamando desde el sector, y es que el reparto de dinero se hace por población y no por mercado, y entonces hay comunidades autónomas que dejan prácticamente desiertos sus fondos de para la electrificación del parque, mientras que hay otras comunidades autónomas que los consumen enseguida. Valencia entre ellas, por supuesto. Y entonces esta ampliación del Moves 2 es muy muy adecuada, porque permite dar un poco más de aire a estas comunidades autónomas que realmente tienen esta demanda, y además no paraliza el mercado, porque normalmente cuando hay nuevos anuncios de planes, si el anterior se ha agotado, la gente deja de comprar, evidentemente, hasta que se aprueban las siguientes ayudas. Pero como se ha aprobado este presupuesto adicional, se cubre este tiempo hasta que se pongan en marcha las siguientes ayudas, y entonces eso es bueno porque no se para el mercado.
Noemí Navas, gracias. Oye, que pases una feliz Semana Santa, que ya te puedes ir, ¿eh? Ya has cumplido.
Ya he hablado con vosotros, que es lo último que hago en el día, y ya está.
Ya no tiene nada que hacer.
No tengo nada más que hacer.
Tomar el sol, pero en la terraza de casa, porque si la tomas si lo tienes que hacer en la playa, tienes que llevar mascarilla, y ya sabes lo que pasa.
Es que Madrid está lejitos de la playa, ya me gustaría, pero no.
Bueno.
Tendrá que ser en la terraza.
Bueno. Oye, siempre hay posibles, ¿eh? Los imposibles no existen, ¿eh? Algún día se abrirá a lo mejor un canal con la playa allí en Madrid, ¿eh? Si ya llevamos mascarilla aquí por la orilla, imagínate allí. No hay problema. Gracias, Noemí.
A vosotros, muchas gracias.
Adiós, Noemí Navas, jefa de prensa de comunicación de ANFAC, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, aquí en Luz de Cruce. Nos espera Fernando Córdoba. Vamos a entrar en el mundo de los clásicos, porque hay un clásico que cumple, creo recordar, que unos 60 años. 60 añitos tiene en estos momentos Recambios Tamarit. Y de ello vamos a hablar enseguida, ¿eh? Y tendremos la oportunidad de Diego. Tenemos preparado también una entrevista de lujo, ¿eh? Nos vamos a ir muy lejos, ¿no?
Vamos a ver si tenemos, sobre todo, que todo vaya bien, Vicente, porque vamos a contactar con Arabia Saudí, con el profesor Carlos Duarte, que, bueno, nos va a contar desde allí cómo con la Extreme E están haciendo también, porque la idea de esta competición en la eléctrica, en los puntos de la geografía de este planeta que están en emergencia climática, pues está haciendo un trabajo excepcional en el Mar Rojo para la recuperación de las playas, del mar, y sobre todo de la zona donde anidan las tortugas marinas.
Ahí va, pues vamos a ir hasta Arabia Saudí. Últimamente estamos de lo más internacional, ¿eh? Ya esto es...
Y esto va más, Vicente, no vamos a parar.
International Luz de Cruces, se llama esto, ¿eh? Bueno, enseguida estamos con Fernando Córdoba e intentamos ponernos en contacto con Tamarit. Vamos a ver si hay suerte, por el momento no lo hemos logrado. Enseguida estamos allí.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta. Toyota Echo. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro mantenimiento integral Big solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Muchoneumático.com. Tu tienda online de neumáticos. Todas las marcas, todas las medidas. Muchoneumático.com. Tenemos los precios más baratos de España. No te preocupes por el montaje. En Muchoneumático.com tenemos más de 1000 talleres de montaje en toda España. Entra en Muchoneumático.com y compruébalo.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
She was a Jezebel, this Brixton queen, living a life like a backstreet dream, telling the lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear, spin them around like a wheel on fire, walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at, there's no escaping me.
I just wanna be close to you, and do all the things you want me to. I just wanna be close to you, and show you the way I feel. I feel love when I'm lying in the midnight hour.
Estamos en Luz de Cruce, es la actualidad del mundo del motor, seguridad vial, 3:30. Te digo, sigue ahí, ¿no?
Aquí estoy, Ranz.
Bueno, pues nada, vamos a ver si ya tenemos suerte y conectamos con Fernando Córdoba. Fernando, hola.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Bien todo por ahí?
Muy bien, pues nada, ahora esperando a ver si el tiempo nos respeta y podemos, aunque no tenemos eventos a la vista con nuestros vehículos clásicos para poder aprovechar y salir, hacer pequeñas escapaditas con grupos pequeñitos por nuestra provincia.
¿Escapaditas? ¿Como qué tipo de escapaditas se puede hacer?
Bueno, ¿no? Pues
tú que eres hombre de la ley también, ¿eh?
Sí. Bueno, escapaditas sin salir desde luego de la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, si salimos desde Valencia, se me ocurre una escapada con unos varios vehículos clásicos.
Sí.
Una ruta muy simpática, como es, por ejemplo, ir al Cublas. Sí. Y ir a unos molinos de viento que están justo en la parte alta de la población. Uh-huh. Y hacernos allí un reportaje fotográfico junto a los molinos de viento.
Ah.
Y nuestros clásicos, perfecta.
Alcublas, dices Alcublas, sí.
Sí,
si
sí,
lo ponemos Alcublas en Google, molinos de viento Alcublas, lo encontraríamos, quizás.
Sí, desde luego.
Vale, vale. Pues nada, pues ya tenemos un viajito. De Diego, ya lo tienes claro, ¿eh?
Bueno,
tú que te preguntabas, oye, ¿habrá molinos de viento por aquí? Pues sí que hay.
Pues me voy a verlos, oye, pero tener en cuenta, mirar el parte antes de ir para allá, porque no está muy claro todos los días cómo van a transcurrir estos días en Pascua.
Ah, sí, tendremos un tiempo así un poco irregular.
Sí, está revuelto.
Está revuelto.
Está raro uno y veremos. Bueno, y yo no tengo muy claro todavía lo que va a pasar.
Oye, yo os digo una cosa. Ayer ponía lloviendo toda la semana. Y sin embargo, hoy ya dice, es verdad que esto falla más que una escopeta de feria. Pero bueno, el viernes, es decir, mañana, no, ya pone 20 graditos. Digo Valencia, hablo de Valencia. No sé, dentro de la provincia, en otros sitios. Bueno, 22 el sábado y 19 el domingo. Y después el 23 grados el lunes. No está mal, ¿no?
Sí, quien quiera bajar esa temperatura 2 o 3 grados, pues no hay más ni menos que eso. La recomendación que hemos aconsejado al Cublas, en lo alto donde están los molinos de viento, de hecho estaban puestos allí estratégicamente para que corriera el viento estratégico y moviera esas aspas maravillosas que tienen reconstruidas estos molinos de viento de las Cublas, y allí bajamos la temperatura. Aseguraría que 2 o 3 grados.
Oye, y si hay algún problema, si hay algún problema con el vehículo, no pasa nada, porque siempre tendremos una empresa de recambios con una experiencia que no veas.
Así es, Vicente. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, de Recambios Tamarit. Hace unas semanas hablábamos de Vicente Roch, un taller decano en la Comunidad Valenciana por tener una de las licencias de apertura más antiguas, estamos seguros, de toda la Comunidad Valenciana. Y en cuanto a recambios, tenemos justo en el corazón de Valencia, en la calle Sueca número 62, un establecimiento denominado Recambios Tamarit, que se dedica centradamente en lo que es los repuestos para nuestros vehículos clásicos, especialmente de los años 60, 70, 80 y 90. Decir que este establecimiento se fundó en el año 1960 por el padre de nuestra amiga y conocida doña Rosa Tamarit, José Tamarit Pitarch.
¿Y si hablamos con Rosa Tamarit y nos lo cuentas o qué?
Pues,
¿tú qué crees?
Tenemos por ahí.
Venga, claro.
Contarnos.
Rosa, buenas.
Hola.
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí escuchando con interés.
No,
Yo propondría a Fernando una ruta también muy bonita por nuestra comunidad, como sería ver los cerezos en flor por Serra, con nuestros clásicos, o la ruta del Santo Grial ahora por el Alto Palancia, que también está muy reconocida. O sea que son dos rutas magníficas para este fin
de semana. Oye, ¿y esa ruta la podremos ver en Decopa CV, Fernando, o qué? ¿Está plasmada en algún sitio, este tipo de rutas,
no,
o qué?
No la tenemos publicada,
pues
pero...
Mal, hay que ponerla.
Recogemos el guante
exacto,
y la publicaremos.
Muy bonita, ya lo veis. Y más ahora los cerezos, es magnífico ver en estos momentos.
Oye, tienes en Recambios Tamarit todos los repuestos de los clásicos, de los 60, 70, 80, 90. O sea, cualquier vehículo clásico que necesite un recambio, pues ahí lo tienes tú.
Exacto, nosotros tocamos lo que es, somos especialistas en Seat 600.
Sí.
En concreto, yo soy la segunda generación ya de la empresa.
Sí.
Y bueno, nosotros nos especializamos en vehículos clásicos populares españoles, o sea, desde el 44, el 1500, el 1400A, 1400B, el R8, el Gotini,
el 5000.
El 5000, efectivamente. Sí. Esos son nuestras armas.
Sí.
Y bueno, sobre todo el 600, cualquier amigo del 600 sabe dónde estamos, aquí en Valencia, en la comunidad y en el resto de...
¿Hay muchos 600 por aquí? ¿O qué? ¿Los tienes? Porque yo supongo que lo tendrás en el ordenador, porque todo el mundo irá a Recambios Tamarit, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos una amplia gama de repuestos y tenemos muchísimos clientes catalogados. Y la verdad es que cada cliente es un sentimiento único y es un mundo. El poder transmitir la pasión con que ellos restauran y nosotros poderles la satisfacción de darles recambio.
Oye, ¿y tenéis todos los recambios de todos estos vehículos clásicos? Caramba, eso es tremendo.
Llevamos mucha historia.
Ya, por eso.
Tenemos ya, este año es nuestro 61 aniversario y la verdad es que sí, que tenemos mucho estocaje.
Mucho estocaje. Oye, y veo que Decopa CV está encantado, Fernando Córdoba, con vosotros.
Bueno, nosotros también estamos muy agradecidos a Decopa porque esta semana nos dieron, la semana pasada, una certificación como que somos una empresa que les podemos suministrar con gran amplitud todo tipo de recambios que necesitan y estamos muy satisfechos de que se hayan acordado de nosotros en este agradecimiento.
Así es, Vicente, no podía ser de otra manera cuando, como decíamos, consideramos que Recambios Tamarit, al igual que Vicente Ross es el decano en talleres de restauración, Recambios Tamarit es el establecimiento decano en recambios en la provincia de Valencia. E invito a tanto aficionados como a aquellos curiosos que quieren pasarse por la calle Sueca 62,
sí,
entrar y ver. Es un espectáculo porque no es una tienda de cambio al uso de la que estamos ahora acostumbrados,
no, no,
una
es,
tienda
no
aséptica, ¿no?, con estanterías,
no,
con
no,
todo
no,
ordenado, no.
No.
Aquello es un espectáculo que para el
restaurador... A ver, perdona, esto me lo tienes que contar. Una tienda de recambios, que sea un espectáculo, tienes que contármelo. ¿Cómo se consigue eso? Porque una tienda de recambios...
Hombre, se consigue, hombre, con años, sí, con estocaje y con un sabor que el que entra en la tienda dice que le recuerda todavía el sabor que entra en el coche.
Sí.
Los clientes no quieren que restauremos el establecimiento, que lo dejemos tal como está,
sí,
porque es... Pues eso, es un pequeñito pedacito de historia dentro del corazón de Ruzafa, de lo que eran las tiendas de recambios en esta comunidad.
O sea, que no has modernizado prácticamente.
Hombre, ¿no? Tenemos modernización tecnológica,
sí,
por supuesto.
Ya.
pero lo que es el aspecto estético, realmente es una tienda al uso antigua y...
Que conste que el teléfono clásico no nos ha funcionado, hemos tenido que llamarte al móvil.
No, porque estábamos comunicando porque estábamos pasando un pedido a Canarias. Es que esto es,
sí,
muy complicado, es muy complicado.
Bueno.
Esto de unificar semana festiva en unas comunidades o en otras, en unos tíos es fiesta, en otros no, y...
Mientras sean pedidos,
bueno,
oye, mientras sean cosas de trabajo, no pasa nada, faltaría más. Recambios... Tamarit.com, tenéis página web y todo, ¿eh? Que
sí,
os piden, hombre, claro, a través de ahí os piden todo.
Informativa,
claro.
Tenemos el catálogo descargado para que los peritos y todo el particular quiera saber lo que le va a costar un recambio. Y bueno, dado el estocaje que tenemos, pues no tenemos una página de carrito al uso, pero en ello estaremos. Dentro de poco nuestros informáticos están en ello y no creo que en breve la saquemos para dar mayor agilidad al cliente.
Bueno, 1960, ahí nacía José Tamarit con esta tienda, que sigue siendo prácticamente igual, tecnológicamente avanzado, pero en el resto no. 60 añitos de historia, nada más y nada menos, en la calle Sueca número 62. Ahí estáis.
Exacto.
Hoy abierto, hoy jueves está en marcha.
Hoy está abierto, sí. Hoy salen paquetes al resto de la provincia y
sí,
el resto de España.
Y del mundo.
Y una pequeña acotación,
sí,
mi padre formó la empresa junto con mi madre, porque hoy por hoy esto es una empresa de mujeres.
Ajá.
Con lo cual, en su momento yo fui un pequeño eslabón dentro del feminismo para el mundo del motor, y ahora pues seguimos siendo una empresa de mujeres.
¿Cómo te llamas de segundo apellido, Rosa?
Santa Fe.
Vale, perfecto. No lo digo porque también hay que tenerlo en cuenta. Entonces,
hay que tener en cuenta que doña Rosa Santa Fe también hizo aquí su granito de arena para subir esto hacia arriba.
Y quizá, si hubiese sido en la actualidad, se hubiese llamado quizá más ¿no? Recambios Santa Fe.
No,
casi,
eso
¿no?
Sí, pues, también. Sí, porque
¿ah,
el
sí?
gran maestro fue mi padre.
Sí.
Gracias a él pude aprender la profesión y con la ayuda de mi madre. Siempre dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer.
Sí.
Yo quería hacer una pregunta a Rosa. Realmente dos preguntas.
Claro.
¿Hay una tercera generación
para coger el
relevo?
Sí, hay una tercera generación que está diversificada porque también tiene su profesión, pero sí que tiene afición al mundo del motor y sí que es un componente más importante dentro de la empresa. Sí.
Magnífico. Y una última, y seguramente que esa va a ser la más difícil.
Sí.
La junta de la trócola del 600 está disponible en stock.
Está disponible para ti siempre, tú lo sabes, y para todos los aficionados.
A ver, por favor, Fernando, lo que tienes que hacer es seguir los procedimientos oportunos, entrar en la web ya sabes, la web que es
Fernando,
Recambios.
Ya sabe que aquí entra como en su casa, no hay ningún problema.
Recambiostamarit.com y ahí haces el pedido, claro, hay que hacerlo como todo el mundo. Bueno,
perfecto.
oye, Rosa, que nada, que cumpléis 60 o 100 años más o 500.000 años más.
Muchas gracias. Como se dice, que vosotros lo veáis.
Exacto.
Y aquí estamos para todo el mundo dispuestos a ofrecer lo mejor de nosotros, y felices Pascuas a todos.
Un beso muy grande, Rosa, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Rosa Tamarit con nosotros aquí en Luz de Cruce. Bueno, Fernando, la verdad es que 60 añitos de vida de un... Fíjate cómo estamos ahora con los negocios, ¿eh?
Así es.
Mantenerlo
por eso,
después de 60 años, esto
por
sí que
eso
es una...
Había que reconocerlo de algún modo, y durante esta semana anterior pues se le entregó el distintivo de nuestra asociación, que luce en lo que es la puerta de acceso al local en prueba de ser el reconocimiento de nuestra asociación.
Reconocimiento de Decopa CV. Bueno, pues agradecemos muchísimo toda esta información. Teníamos el 30 aniversario del Citroën ZX, que ya entra en la zona de vehículos históricos, pero lo podemos hablar en otro día, ¿no? Y podemos tratarlo.
Sí, lo aplazamos para la semana que viene.
Lo podemos tratar en profundidad, porque es un vehículo muy popular. Este 30 añitos y se han vendido 500.000, ¿es verdad?
No, 500.000 fueron fabricados en España, sí. Pero se vendió un total a nivel mundial de 2,5 millones de unidades.
Caramba. O sea,
y efectivamente, con esos 30 años ya entra en la zona de vehículo histórico, es decir, aquellos propietarios que tengan una de esas primeras unidades ya podrán catalogarlo como vehículo histórico y desde luego pues, revalorizar esa unidad.
Hombre, pues sin ir más lejos, de Diego, tú tienes un ZX, tengo entendido, ¿eh? Creo que sí.
De los pequeñitos de los Micro Machines, Vicente. para eso en Tamarit también encuentras recambio, ¿eh?
Ah, vale. Yo pensaba. Vale. Gracias, Fernando.
Feliz fin de semana y recordar las rutas propuestas.
Venga, nos quedaremos con ellas, sin duda alguna. Estamos en Luz de Cruce, estamos repasando los clásicos y ahora nos vamos a lo más moderno de Diego, ¿eh? En un instante. Tendremos que irnos, bueno, aquí al lado, ¿no? Está aquí al lado,
sí.
Esto, ¿eh?
¿En línea recta?
Hombre, nada.
Un ratito, ¿no?
Pues nada, en un ratito estamos en Arabia Saudí. ¿Es así? ¿De dónde vamos?
Así es. Vamos. Al Mar Rojo.
Ahí estamos. La Extremi, que este fin de semana va a ser protagonista y también va a serlo aquí en Luz de Cruce.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
¡Triple!
La Euroliga se decide en COPE.
¡Anoto Valencia Basket!
Este viernes a partir de las 19 horas, Alba Berlín Valencia Basket. Con la narración de Juanma Romero y los comentarios de Nacho Herrero.
Ya está, genial.
Vívela en cope.es/Valencia en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Talk.
Estamos en Luz de Cruce, en COPE, más Valencia, 15 minutos para las 4. Te digo, ahora, si tenemos suerte, nos iremos a Arabia Saudí, si no, pues no pasa nada, ¿eh? No,
sí, porque sí que es cierto que está en una zona, en la zona de Alula, en el interior, en el desierto. Ayer estaban en la costa con el profesor Duarte haciendo una explicación alucinante de cómo el ser humano se está cargando los hábitats, incluso en los sitios más remotos, con esto del cambio climático. Sí. Y bueno, con los microplásticos y las tortugas marinas de aquella zona, la zona donde van a desovar, a poner los huevos para que luego salgan las tortuguitas y vuelvan al mar. Lo curioso es que estas tortugas salen al y vuelven al mismo sitio donde nacieron 30 años después. Es una experiencia alucinante por lo que hemos podido ver a través de las redes sociales. Y bueno, vamos a ver si tenemos suerte y la red telefónica de Arabia Saudí nos permite hablar con el profesor Duarte.
Con quien nos permite hablar es con Alonso. Hola, María José, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas, ¿qué tal? Bien, muy atenta. ¿Cómo estamos? ¿Todo lo que habéis dicho?
Un momento, porque esto es, creo que es la ley de Murphy, ¿no? Lo que suele ocurrir, que me da la impresión.
Sí, ya verás.
Esto es la ley de Murphy. Carlos Duarte, hola.
Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿tardes?
¿Qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias.
Científico, ganador de un Premio Nacional de Investigación en España, de Diego,
¿sí?
Director del Centro de Investigación del Mar Rojo. Ya estamos en contacto con él.
Sí, que es perteneciente a la Universidad de Ciencia y Tecnología del Rey de Abdalá y ahora es miembro del Comité Asesor Científico de la Extremi, de esta competición de vehículos eléctricos que vamos a tener. Esta primera etapa de la historia, profesor, en Arabia Saudí, en Al Ula, pero ayer no estabais en el interior, estabais en la costa, tenía enfrente suyo a todo el elenco de la Extremi. Cuéntenos, ¿qué es lo que estuviera haciendo en esa playa?
Pues Extremi no es solamente una competición con vehículos revolucionarios eléctricos, sino que también es una misión de acción climática. Y esa acción en cada una de las localidades donde compite Extremi lleva a cabo un programa que es parte de su programa de legado, que es un programa en el que se intenta mitigar los impactos del cambio climático. Y aquí en Arabia Saudita, Extremi ha decidido afrontar un problema que encuentran las tortugas marinas del Mar Rojo, y es que el aumento del nivel del mar está llevando a que las zonas de anidamiento de las tortugas se vean inundadas durante las mareas altas, y en los últimos 2 años se ha perdido el 90% de los huevos al haberse inundado las playas. Extremi entonces ha decidido actuar y ha construido una coalición en torno a este problema de actores públicos y privados, tanto internacionales como de Arabia Saudita, que van a iniciar una serie de acciones para revertir este problema y asegurar que esta colonia de tortugas marinas, que es la más importante del Mar Rojo y que es relevante incluso a nivel de todo el Océano Índico, continúe siendo una fuente de futuras tortugas para el océano.
Aparte de este problema, que es un problema que surge por la elevación del nivel del mar, también en esa zona, que es una zona, yo creo que de las más con el tráfico marítimo más intenso, y mucho más ahora después del problema que hemos tenido con ese supercarguero contenedor que ha atascado el túnel, o el que podríamos decir de Suez, tienen un problema con la contaminación de petróleo, de combustibles que se tiran al mar, y plásticos y microplásticos. ¿Qué van a hacer en esa dirección?
Bueno, pues de hecho yo me quedé sorprendido porque ayer teníamos varios campeones del mundo de Fórmula 1, Jenson Button, Nico Rosberg, Carlos Sainz también, ganador de Dakar, y muchos otros campeones, Laia Sanz y otros, y tomaron unas bolsas y se pusieron a recoger bastantes kilogramos de plástico, o sea que va a haber un programa de limpieza de playas recurrente que ellos iniciaron, y hay también unas nuevas políticas ambientales en el Reino de Arabia Saudita para también mitigar los impactos de la contaminación. Ahora creo que todos somos conscientes del enorme tráfico marino por el Mar Rojo, que es una de las mayores autopistas de transporte marítimo del mundo, y evidentemente ese transporte genera problemas, Y la solución también está en gran medida en electrificar o generar combustibles sostenibles para el sector del transporte marítimo.
Profesor, ¿piensa que la gente es consciente de todos los cambios que tenemos que hacer en nuestro día a día para tratar de salvar el planeta? Que aquí no hay tiempo extra, ¿eh? Aquí lo que no hagamos a partir de ahí. Digamos que todos los científicos creo que coinciden en que el punto de no retorno llegará dentro de poco. Hay que cambiar ya. ¿El usuario medio o el ciudadano medio sabe lo que tiene que hacer?
Bueno, ahí es exactamente donde radica la importancia de la misión de Extreme E. Y la razón por la que yo he aceptado encantado unirme a su comité científico, porque ya tenemos todo el conocimiento científico que necesitamos tener para saber qué es lo que debemos hacer. El problema es que nuestra voz no tiene alcance y no llega a los ciudadanos. Es un momento ya no para los científicos, sino para la acción, y entonces esa acción la lleva a cabo Extreme E. Y la llevan a cabo también estos campeones que compiten en Extreme E, que están preparados para ganar una carrera. Tenemos que ganar una carrera frente al cambio climático, y la inteligencia de la propuesta de Extreme E y de su CEO Alejandro Agag radica en utilizar la audiencia masiva de los deportes de los deportes en televisión para empezar a comunicar cuestiones científicas en torno al cambio climático y también las pautas de comportamiento que debemos adoptar para tener un impacto positivo sobre todas las crisis, tanto climáticas como de biodiversidad, que estamos atravesando ahora.
Carlos, ¿eres doctor en filosofía?
Bueno, sí. En las universidades anglosajonas,
sí.
Mi doctorado es de la Universidad McGill en Canadá.
Sí.
Los doctorados eran como doctor en filosofía.
Mm.
Y luego cada uno tiene una especialidad. Sí. Yo soy doctor en filosofía, pero especializado en ecología acuática.
No, te lo venía a decir porque aquí, por ejemplo, en España, ya sabes que la filosofía está vista un poco como de reojo, ¿no? Y tiene lo que estás comentando tú tiene mucho de filósofo, quizá.
Bueno, es que en realidad la filosofía es una aproximación al conocimiento, y la ciencia se basa en la filosofía en cuanto a que genera, digamos, las bases para cómo desarrollar conocimiento a partir de una serie de técnicas y métodos robustos.
Sí.
Entonces, yo creo que todos los científicos que contribuyen a generar nuevo conocimiento necesariamente tienen que tener una base de filosofía, y yo espero que esa base de filosofía siga presente en la educación de todos los estudiantes, porque es el sustrato desde el cual entender la formación de conocimiento y la generación de conocimiento.
O sea, que lejos de extinguirse, creo que todo lo contrario. Vamos a necesitar la filosofía en el futuro, sin duda sí. alguna. David.
Vicente, yo quería preguntarle, profesor, perdón, que ayer tuvimos a un invitado que era Pablo Benjumeda, de Orbitaleos. Es una empresa que se dedica a controlar los barcos que hacen vertidos por limpieza o de cualquier tipo en todo el mundo. Y nos contó ayer que en la entrada del Mar Rojo, en Yemen, hay un barco que es el Safer, que lleva 4 años, por lo visto, anclado, repleto de petróleo hasta arriba. Profesor, ¿la rotura o la fuga de combustible de este barco podría ser catastrófico para el Mar Rojo?
El barco Safer es una bomba de relojería que los UTIs están utilizando como un arma de negociación, pero es jugar con fuego, porque ese barco está ya muy deteriorado. Naciones Unidas ha intentado enviar una misión de evaluación, pero no han conseguido obtener permiso para abordar el buque y evaluar el estado de deterioro del casco, porque el vertido de petróleo que puede generar sería mucho más grave, por ejemplo, que el vertido del petróleo del Prestige, porque el sitio donde está colocado es la puerta de acceso al Mar Rojo, por donde el Océano Índico penetra con sus aguas en el Mar Rojo, y ese petróleo se distribuiría en los arrecifes de coral que flanquean todo el Mar Rojo, en toda la mitad sur, y causaría una catástrofe ecológica.
6 veces más grande que el Prestige. Estamos hablando de un barco que, bueno, el desastre ecológico sería tremendo, ¿eh? Es increíble. Te digo, sí. Adelante.
Sí, profesor. Entonces, esto, por lo que hemos podido hablar con la organización de la Extreme E, con Alejandro Agag y todo su equipo, esto no es flor de un día, por decirlo de alguna forma. Aquí hay un trabajo que va a seguir en el futuro y en las próximas etapas que recale por ahí, por Arabia Saudí, la Extreme E, seguirán trabajando con ustedes, pero en el impasse de cada etapa, ¿qué más se va a hacer? ¿Cómo va a seguir trabajando con la población local con este proyecto?
Bueno, ayer tuvo lugar el inicio del proyecto, pero no se va a detener en absoluto durante la ausencia de Extreme E entre una carrera y otra, y Extreme E va a estar operando en cada una de las 5 localidades que está corriendo ahora durante 5 años. O sea, tenemos un proyecto a largo plazo de 5 años sí, que ya está en ejecución y que además se complementa con otro proyecto en Alula, que es un proyecto con la comunidad local que es de lucha contra la deforestación, que también contribuye a agravar los problemas del cambio climático y se ve agravada por ellos. Y en este proyecto está trabajando con la comunidad local árabe en Alula para plantar árboles que no solamente contribuirán a generar un secuestro de carbono, sino que además son cítricos, o sea, que son árboles frutales que van a contribuir a la producción de alimento local, muy necesaria porque en Arabia Saudí casi todo el alimento se importa, lo que también genera una huella de carbono importante sobre el alimento. En el proyecto de conservación de tortugas participan el Ministerio de Medio Ambiente, participa el Ministerio de Defensa, porque los terrenos son propiedad del Ministerio de Defensa, y participan universidades y una serie de actores que aseguran que ese proyecto continúe y se vaya desarrollando con rapidez y con intensidad durante estos 5 años.
Profesor, ha sido un placer tenerte con nosotros aquí en Luz de Cruce. Y nada, como científico, como ganador de este premio y también como filósofo, faltaría más. Encantadísimo.
Muchas gracias, el placer es mío.
Un abrazo muy grande. Gracias. De Diego, bueno, pues sí, nos hemos ido lejos, de verdad.
Lejos, has visto que lo que ya nos cantaba ayer Pablo Benjumeda es un problemón, lo que hay en la entrada ahí de ese barco, el Safer, en la entrada del Mar Muerto.
Sí.
Bueno, y vamos a ver cómo acaba todo esto, por lo menos que la competición, una competición que hace de altavoz, fíjate lo que decía, ayer tenía a Sebastián Loeb, a Jenson Button, a Nico Rosberg estaba allí, Carlos Sainz, Laia Sanz.
Bueno, y tendremos una sorpresa, y hay una sorpresa que va a venir a Valencia, que ya te comunicaré, que no lo sabes tú tampoco. Alonso, ¿aló? Alonso tampoco. Hola, María José, ¿qué tal?
Bueno, sorpresa, pero ¿es buena o es una broma?
Es buena, vale, es buena. No, no va a ser una broma, va a ser más una sorpresa que, bueno, igual si se lo digo a Diego, igual ya empieza. No, mejor que no.
Una pistita, ¿no?
Bueno, se llama. Antes decían, eres más rápido, parece corriendo con el coche, pareces un. Ahora dicen Alonso, antes se decía. Pues estará por aquí.
Ya.
Ahí va.
Empieza por F.
Vamos a escuchar buena música.
Empieza por F. Y va a estar. Y va a estar.
Por I.
Sí. Y va a estar por aquí.
Vamos a escuchar buena música.
Va a estar por aquí el lunes. O sea que, bueno, no tenemos programa, pero sí que tendremos la oportunidad de cambiar impresiones. Oye, Alonso, nos vamos. Pero quería que tú cerraras el programa.
Me encanta esto. Bueno, pues nada, feliz fin de semana, feliz Semana Santa. Cuidado con las bromitas de hoy. Yo antes he puesto una malicia ahí en el grupo, cuando estabais hablando con la compañera que tiene esta famosa tienda de repuestos de antigüedades, porque tenía las ruedas de Manolo Escobar, pero vamos, más antigüedad que esa no hay, pero creo que no, tan atrás no llega.
Gracias, Alonso. Oye, ten cuidado porque a este aún no lo han pillado por conducción temeraria, ha adelantado a 4 camiones en línea continua, mucho cuidado.
Cuando le quiten los 20 kilómetros extra, se la trae al pairo.
Tenemos que hablar de una, además de una tiktokera también, que hace cosas raras también por ahí.
Cosas raras, exactamente.
¡Hasta luego! ¡Adiós, Alonso! ¡Adiós! De Diego, gracias.
Erraz, no te pierdas este fin de semana en Teledeporte, de Televisión Española, Extreme, síguelo de cerca.
Bueno, pues nada, pues no voy a tener Teledeporte todo el fin de semana puesto, día y noche, y así de esa forma no me pierdo ni un solo segundo. ¡Gracias, De Diego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Felices días de fiesta, hasta luego.